garantía de unas 60 personas y un presupuesto anual de $7 millones. Ahora tiene más de 550 empleados en más de 100 países y un presupuesto de casi $100 millones. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Y como siempre, por supuesto, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba y a través de todas nuestras plataformas, ¿verdad?
Nuestras plataformas digitales, sí, Facebook, señor. YouTube, ahí nos pueden ver. Y claro, y por supuesto, los que nos estén escuchando a través de la radio, onda corta y onda media, por supuesto.
Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, Miguel Díaz-Canel dice que las transformaciones en Cuba tienen que responder al socialismo.
Sí, increíble a esta altura del juego regresar la ideologización de la economía cubana. No tiene otro nombre, ideologización de la economía cubana. Y si no, ya lo vamos a comentar con nuestra invitada hoy.
Y por cierto, mientras que declara esto, intentan salvar la cosecha de papa que llega a venderse a 200, oiga usted, 250 pesos las 6 libras en Cuba.
6 libras de papa es nada. 250.
Dependiendo del tamaño, aquí hay unas papas que con 2 ya.
No, pero por eso, son 6 libras, puede ser 2 papas, o 3 papas, o 4, depende del tamañito de la papa. Pero bueno, esto es increíble, de verdad.
Y las autoridades mexicanas hallan a 942 migrantes cubanos en pésimas condiciones.
Esta noticia, yo sé que es dura, pero es una realidad. Los que llegan, llegan. Y por supuesto, pero hay muchos que quedan en el camino, hay otros que tienen muchísimas dificultades, a otros los deportan desde México, así que sepan que no todo el que sale llega, muchos llegan, es verdad, pero otros no. Bueno, estas son las noticias que vamos a estar comentando, discutiendo en esta tertulia de las noticias como son. Y decía yo que nuestra invitada conoce muy bien lo que es esta cuestión de la economía, porque tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, escribe muchísimo sobre temas económicos, yo creo que esa ha sido su especialidad. Y además es una de las columnistas de Cubanet, la página digital Cubanet, y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con estas credenciales nos vamos a tertulia con Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró en La Habana que todas las transformaciones que se lleven a cabo en la isla tienen que responder al socialismo y deben realizarse desde la óptica del marxismo. Imagínense. Así ha reportado Prensa Latina. El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba hizo tales declaraciones durante la reunión del Consejo de Ministros correspondiente a abril, celebrada este lunes. Las medidas que se actualicen tienen que ser revolucionarias, transformadoras, procurando eliminar la burocracia con mecanismos de control más eficientes y lograr la articulación de todos los actores económicos que existen, también dijo Díaz-Canel. Como es habitual, Díaz-Canel culpó al embargo de Estados Unidos de la precaria situación de la isla. Asimismo, condenó las supuestas campañas mediáticas que buscan tergiversar la realidad de la isla. Y en otro momento de su intervención, insistió Díaz-Canel en el concepto de resistencia creativa, la cual, según el gobernante, está encaminada a sobrepasar la crisis con esfuerzo y talento propio.
Tú sabes que de todo el artículo este que he leído, este artículo que acabas de leer, a mí lo que me llama la atención es la resistencia creativa, amigo mío.
Y con talento propio.
Sí, sí, claro.
La creatividad.
El gobierno cubano siempre le pone nombrecitos a todo, ¿no? Primero la tarea ordenamiento, ahora el eslogan es vamos con todo.
El periodo especial.
Periodo especial, sí. Continuidad, somos continuidad, que no hablan mucho ya de somos continuidad, ahora es vamos con todo y Cuba vive y abraza, ¿no? Y besa.
Usted se
¿no?
ha aprendido todos los eslóganes.
Óigame, ¿cómo no me los voy a aprender? Pero ahora, cuidado, ahora es resistencia creativa. Resistencia creativa, Miriam Leiva.
Llevan 60 años resistiendo.
Yo no sé, Miriam, pero a esta altura del juego y con la crisis que tiene el gobierno cubano, la economía cubana, hablar de una ideologización de la economía, a mí esto me parece que es lo peor en el peor de los momentos. No sé cuál es tu opinión.
Sí, es que están tratando de revivir algunas cuestiones del pasado en lo que supuestamente se había apoyado la revolución y Fidel Castro, como el marxismo, ya no se habla ni de Lenin, del marxismo, que realmente es una lo quieren utilizar como le convenga. O sea, el marxismo no va a tener nada de Marx, va a ser un engendro que hagan aquí y darle un nombre, porque bueno, supuestamente tienen que tener una base, no sé, digamos cómo es, cultural, una base formadora. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo esto lo veo como un proceso que está haciendo Díaz-Canel en primer lugar está cambiando hasta el vocabulario. O sea, en esta época hay un vocabulario nuevo, está inclusive queriendo crear una identidad, digamos, que ya no lo vean como que es el que hizo Raúl Castro y Fidel Castro, que son una generación de personas hechas a la medida, sino que quieren demostrar que tienen personalidad propia y que se basan en sus propios criterios y tener, digamos que, una idea, visión de las personas que están aquí en Cuba y en el mundo también con su independencia en sentido general. Entonces, ¿en qué va eso? Bueno, para empezar, en todo este vocabulario que hay nuevo, que va desde lo más sencillo hasta estas cuestiones que son de ¿cómo se llama?, de concepto. Ahora, yo lo que veo es que en estos momentos, sobre todo esta última semana, ellos están como consolidando, sellando todo lo que ha venido haciendo. O sea, Canel está tratando de hacer eso, todo lo que han venido haciendo, todo lo que es el curso de este año y sobre todo ahora en el mes de abril, o sea, las reuniones por sectores, sobre todo en la esfera esta cultural, periodística, de lo que son las redes sociales, todo lo que es la propaganda y, por supuesto, el sector cultural en general, que han repartido machetes y órdenes y todo esto a troche y mocha, y sobre todo hacer como reuniones del partido, como consolidando ya todo este proceso que, bueno, hoy están haciendo el Pleno del Comité Central, ¿para qué? Preparándose para lo que va a venir, porque si la situación está difícil ahora, la situación económica sobre todo, puede ir aumentando la tensión social y ellos lo están previendo. Inclusive, por ejemplo, Marrero dijo que hay que, en una reunión del gobierno, dijo que había que hacerlo con esfuerzo propio, que no fueran a pensar que iban a tener otros medios, porque aquí no hay, o sea, no dijo dinero, pero dijo una palabra similar, que no hay recursos para nada, que tiene que ver lo que se hace. Entonces, si no hay recursos, si puede haber caída de la electricidad, inclusive eso afectará la economía, la producción. Si el transporte es un desastre que están poniendo, o sea, que no lo hay, no hay medios. Si aquí en La Habana, es el reflejo, si aquí en La Habana están teniendo que poner guagua vieja hasta de organismo para trabajar. Yo vi una 69 que es sacada, no sé de dónde, de un organismo que se ve que es vieja. Entonces, ¿por qué? Porque no hay medios de transporte. Está reconocido que está al 50% en unos lugares, en otros menos, y así sucesivamente. Entonces, esta es la situación que hay, y siempre aquí el verano es bastante como este caliente, y entonces yo lo que veo que ellos se están preparando para tener el control de todo. Pusieron una reunión, por ejemplo, de el jefe del Ministerio del Interior, informando, el de la defensa, hoy pusieron a un militar para el buró político, y así sucesivamente. O sea, están consolidando los distintos escalones de mando en todo, desde lo civil, el partido, los secretarios provinciales que movieron, y entonces eso para qué, sencillamente, uno, para legitimar el control de un grupo que es ya es el grupo este de Canel y los que están en su alrededor, y por otra parte, consolidar desde el punto de vista tanto de la digamos de todo lo que es la ideología, o como ellos le llaman, y sobre todo ya consolidar la represión.
Estás escuchando las noticias como son.
Recogemos esta nota que empieza diciendo: llueve sobre mojado para la papa en Ciego de Ávila. Uh-huh. Bueno, literalmente, escribe 14 y medio, hace poco más de un mes que las autoridades calentaron motores advirtiendo de la mala cosecha que se preveía para este año en Cuba, cayendo a mínimos históricos, pero las lluvias del último mes han puesto el último clavo en el ataúd. Según Raúl Monguía Rodríguez, especialista en la Delegación Provincial de Agricultura, la humedad que han dejado los aguaceros de abril afectan a zonas que van del 10 al 40% de los terrenos cultivados. Hasta la fecha, se han cosechado 380 hectáreas, el 34% de las plantadas, que han dado 6.619 toneladas de papa. La cifra sitúa en 17,4 las toneladas recogidas por hectárea, lejos de las 19,8 previstas. Según Munguía Rodríguez, para intentar salvar en lo posible la cosecha, llegarán 10 operadores con máquinas desde Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara para recoger las mayores áreas sembradas en la Cuba, a 200 hectáreas, Arnaldo Ramírez 185 y el Mambí 167. La situación, dice la información, no se circunscribe únicamente a Ciego de Ávila. El 56% de la superficie dedicada a la papa se plantó fuera del calendario ideal.
Ahí está. Entonces, es que por un lado le echan la culpa a la lluvia.
La siembran fuera de tiempo y después le cae la lluvia.
Y cuando y si no hay lluvia o no hay sequía, le echan la culpa al embargo. Pero el problema es uno. El problema es que en Cuba siempre ha llovido. En Cuba siempre ha habido periodos de seca, periodos de lluvia, lo que sea. Pero en Cuba no ha habido nunca falta de papas. Me refiero a antes del 59. Es decir, yo creo que la mala logística, el desconocimiento, el descontrol, el no saber hacer las cosas, es lo que ha producido todas estas pérdidas en la agricultura, y ya son irreparables. No sé cuál es la opinión de Miriam Leiva, pero en Cuba siempre hay lluvia o seca, ¿no? Y ese no habrá sido el culpable de la escasez, Miriam.
La culpa va para otro. Claro.
Hay una realidad, la papa no es un cultivo propio de Cuba, ¿no? Además, aquí lo que tendríamos que sembrar es yuca, ñame, en fin, malanga, pero como tampoco se siembra ni se produce, pues lógicamente las personas están habituadas y además gusta de comer, preparar comida con papa, que además hay tan pocas cosas con qué preparar y qué hacer, pues imagínense. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en una época, porque a veces estoy viendo algunos cables que dicen que aquí se exportó papa en los años 90, efectivamente, pero ¿qué creo que ocurría? Que había desde antes de los años 80 un acuerdo con la República Democrática Alemana, que cuando aquí había buen tiempo, se traían las semillas alemanas y se sembraba aquí, y cuando se daba la cosecha se exportaba a Alemania y de allá venían el papa. O sea, era un reciclaje y hacía que hubiera buenas condiciones porque se cuidaba ese cultivo como todos los demás. Cuando ya sencillamente ahora todo se le echa la culpa a la caída del campo socialista, ¿no? Sencillamente que no se mantuvo las costumbres, los métodos, y por supuesto después se ha caído en que no hay fertilizante, no hay qué sé yo, y bueno, ya esto estamos viendo que es que hay un deterioro total de la situación en los campos, y no es solo por las cuestiones del clima, es porque sencillamente las personas que tenían algún conocimiento o se han muerto o se han ido. Se han ido no solo porque se vayan para Estados Unidos o para donde sea, sino porque no había vida, no ha habido vida en el campo aquí, y entonces han tenido que emigrar para las ciudades, para, en fin. Entonces, no quieren además ir a trabajar porque las condiciones de trabajo aquí son muy duras y el pago, bueno, es bajo. Ahora se ha incrementado un poco, pero también la inflación es muy grande. O sea, que es toda una situación muy compleja, que lo estamos viendo en la papa, pero es que lo estamos viendo en todos los alimentos. Y tienen no sé cuántas medidas y tienen a un vicepresidente del país viajando por toda Cuba, un miembro del secretariado, etcétera, etcétera, y de todas maneras, cada vez se produce menos. Entonces, es una situación realmente muy lamentable, pero más que lamentable, es muy preocupante, claro. Porque ¿qué se va a comer aquí si te está diciendo Marrero y el otro que no hay dinero para importar nada y que tiene que ser con nuestros esfuerzos y los esfuerzos no se ven por ninguna parte? Realmente es complicada la situación que hay en Cuba, y las papas sí, a cada rato aquí por el pasillo yo oigo que están ofertando papas y por supuesto a altos precios, como todo está a altos precios porque no hay y hay que comer.
Así mismo es, vamos.
Un total de 5.688 migrantes de unos 40 países fueron localizados entre el 21 y el 14 de abril en diversas acciones. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Migración de México. Los cubanos, con 942, fueron la segunda nacionalidad con más casos, solo por detrás de Honduras, con 1.060. En un comunicado, el Instituto de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, precisó que de esa cifra, 3.645 personas adultas, 1.843, viajaban en núcleos familiares, y de ellos, 680 son menores de edad, además de 200 infantes no acompañados. Explicó que estos migrantes fueron hallados en casas de seguridad, cajas de tráiler, remolques para ganado, ocultos en compartimientos de autobuses o cabinas de tractocamiones, en condición de hacinamiento, sin ventilación, agua y alimento.
La situación es crítica, es grave, grave, cuando, y esto que lo entiendan los cubanos que están en la isla, cuando usted pasa por México generalmente, hay un término que se llama el coyote, que eso es el, antiguamente el coyote era el que lo cruzaba la frontera, ¿no? Lo llegaba hasta la costa de Estados Unidos, pero ya hay un sistema de coyote que los atraviesa por todo México, que en definitiva muchas veces estos coyotes son manejados por los grupos de narcotráfico, porque yo recuerdo que hace muchos años la DEA dijo una vez, la DEA es la agencia que se encarga de combatir el narcotráfico en Estados Unidos, dijo que el negocio humano, el negocio del contrabando humano era mucho más productivo que el negocio del contrabando de la droga, y era incluso más difícil de detectar. Así que esto hace muchos años lo dijo la DEA, ahora esto está en su pico, no solamente por los centroamericanos que están llegando, sino también por los cubanos. Sepan que el viaje es muy peligroso, y esta noticia, yo sé que Miriam Leiva conoce muy bien del tema, está dentro de Cuba y sabe que en Cuba el que no lo está haciendo, lo está pensando, me refiero al trámite para poder seguir
por Nicaragua. Y hay algo también importantísimo, Amado, para la audiencia, antes de escuchar a Miriam. México está regresando a Cuba a migrantes. Como los está regresando a otros países. Si usted vende su casa, si usted vende las pocas cosas que tiene para lanzarse en esta aventura y tiene de vuelta al país de donde usted salió, ¿con qué cuenta?
Con un familiar, si lo tiene.
Si es que puede dar albergue.
Para poder vivir.
Porque la familia cubana hace mucho tiempo vive muy apretada, Miriam.
Nosotros no somos tiñosas, no estamos metiendo
miedo. Estamos
hablando
de una realidad.
Exactamente.
Esa es la verdad.
Es la verdad que muchas veces otros no dicen, Miriam.
Sí, es realmente muy, muy, muy difícil enfrentar esto porque, bueno, además de todo lo que ustedes dijeron, que inclusive el peligro que hay para la vida, en estos momentos yo inclusive hablaba hoy con dos amigas mías que estamos siempre, o sea, ellas también están analizando la situación, y entonces es lo que decían, o sea, ya en estos momentos la emigración es familiar. sea, no es uno que se va en una lanchita, qué sé yo, no, no, no. Ya, inclusive yo he oído cuentos, o sea, me han contado, no son cuentos, son realidades de lugares, en pueblos donde se han llevado hasta las abuelas de 100 y pico de años. Entonces, bueno, quizás en esos casos han podido hacer el viaje este que se hace en avión, no sé, hasta Nicaragua, y de Nicaragua otra vez en avión hasta México, ¿no? O sea, en condiciones no tan difíciles, pero de todas maneras, esa gente, como ustedes dicen, han vendido todo, han dejado todo. Y imagínense, si no tienen la garantía así, de esa manera como han hecho este traslado a través de vía aérea y que van a dar prácticamente a la frontera, en esas condiciones, si no es absolutamente garantizado, esa gente lo pierde todo. Y el gobierno de México aplica el acuerdo este de deportación, como tiene aquí con el gobierno cubano, pues sencillamente la situación de esas personas se complica todavía más, y es, o sea, es realmente dramático. Y bueno, y por supuesto las posibilidades de perder la vida y además irse a caer con coyotes que pueden hacer, o sea, ponerlo en condiciones inhóspitas y muy difíciles para hacer el trayecto, como también extorsionarlo y hasta peligrar la vida de la persona.
Ahí vi una imagen, que no sé si fue en la cadena Telemundo, Univisión, que habían detenido, porque la Policía Federal Mexicana está incrementando la presencia en todos estos pueblos fronterizos, los está haciendo, incluso está moviendo personal extra, incluso dentro del río Bravo, o sea, en lugares, está hasta patrullando la policía mexicana, no solamente la estadounidense, también la mexicana. Vi una escena que me pareció sacada de una película. Iban como, no sé, 10, 12, 15 motocicletas, de estas moticos chiquitas que usan en los países, en México sobre todo, y cada persona llevaba uno atrás. Bueno, pues cada uno de los que iba atrás era un cubano. Y los detuvieron, iban en moto, los estaban trasladando de un lugar a otro en motos. Es decir, es una, como se dice en buen cubano, una locura, ¿no?, en México, y hay que tener muchísimo cuidado porque no es seguro, como dice Miriam Leiva, de verdad, no es seguro el viaje, ni es garantizado.
Muy bien, Miriam, por último, tenemos una información aquí que no tenemos mucho tiempo para escucharte, pero sí queríamos ponerla sobre la mesa. Se está informando desde La Habana que Cuba recibió en el primer trimestre del año 313.908 turistas, y las autoridades hablan de una tendencia a la recuperación gradual del sector. ¿Se ve turismo? Es la pregunta, al menos en La Habana.
Que no se ve turismo casi en La Habana. Se puede estar recuperando, inclusive dicen que el 50% del turismo viene a La Habana. Pero esto es posible que sea en lugares muy puntuales porque es un proceso realmente lento, ¿no?
Claro, dice la nota, solamente en marzo llegaron a Cuba 128.159 visitantes internacionales. La cifra incluye viajes de negocio por motivos personales, muy por encima de los 12.552 registrados en el mismo mes, pero en el 2021.
Pero parece que la información que da el gobierno cubano incluye también los que van por cuestiones personales, y los que van por cuestiones personales son los cubanos. Ajá. Los cubanos de Miami, de España, de Estados Unidos sobre todo.
Por eso le digo a Miriam, usted ve movimiento turístico en las calles de La Habana.
Y hay un tema que yo creo que esto hay que hacerlo con especialistas en turismo, y el tema es, Miriam Leiva, y con esto ya vamos a cerrar, el tema es que en la medida en que las autoridades cubanas escondan a ese turismo y lo lleven a los polos turísticos con poco tránsito por dentro de la población, entonces ni tan siquiera por carambola, o sea, por tercera mano, se va a beneficiar ningún cubano. Si los meten en centros aislados, claro, no van a poder la gente en la calle ni venderle un caramelo, no sé, pero esto es algo que tampoco ayuda para nada a la población que quiera arriesgarse y venderle algo al turista, ¿no?
No, ellos tienen en estos momentos interés en volver a incentivar, o sea, al turismo aquí en La Habana, y están trabajando en eso, pero esto es un proceso porque inclusive tienen que activar los hoteles, tienen que una serie de cuestiones que no están todas preparadas. y realmente no se ve esa cantidad de turistas en La Habana, porque, bueno, son 300.000 en 4 meses, ¿no parece? O en 3 meses.
Exacto.
Eso suena mucho, pero realmente no es una cantidad tan extraordinaria para repartirla por todo el país, sobre todo con los polos turísticos.
No, y si a eso le suma que también están los que van de viaje familiar, imagínese usted, esos sí no son turistas realmente.
Bueno, bueno.
Aunque dejan dinero, no son turistas.
También. Miriam Leyva, muchísimas gracias. Hoy la invitada acá en la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estos son algunos de los titulares que preparamos para las 5 de la tarde. Presos políticos se quejan por las pésimas condiciones en las cárceles de Camagüey. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos se une a los llamados para que Cuba sea expulsada del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Grupo de activistas cubanos llega a Ginebra para denunciar ante Naciones Unidas la represión en Cuba. Congresistas cubanoamericanos piden a Washington investigar las presuntas denuncias de esclavitud de los médicos cubanos en México. Estados Unidos anuncia la creación de foros de países de la OTAN y aliados para coordinar apoyo a Ucrania. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, de visita en Rusia, afirma que hace todo lo posible para buscar el fin de la guerra en ese país. Y un juez federal deja sin efecto la forma temporal del título 42, la medida que permite la expulsión de migrantes de Estados Unidos por cuestiones de salud. Tony Simón en asistencia digital. Voz informativa, Ricardo Espinosa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y en las noticias como son nos vamos al tema a fondo, como de costumbre aquí en los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras Rusia continúa con los ataques sobre el este de Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos prometió seguir moviendo cielo y tierra para que Kiev reciba el armamento que necesita para combatir la nueva ofensiva. Por su parte, Moscú advirtió que, con dicho apoyo, se corría el riesgo de expandir la guerra, incluso con alcance nuclear.
Una nueva amenaza, esto lo hizo Lavrov, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, ahora pues ha lanzado esta nueva amenaza. Vamos a ver, en definitiva, han sido varias amenazas ya que manda Vladimir Putin, el gobierno ruso, pues tratando de que no se ayude a Ucrania. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente, lo conocen ustedes muy bien, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado amablemente en este programa muchísimas veces explicándonos y ayudándonos a entender la situación de Ucrania, que la conoce muy bien, de hecho vivió allí en Ucrania. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido como siempre, gracias.
Muchas gracias, un gusto estar en el programa de nuevo.
¿Cómo recoges las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos? ¿Qué te parecen?
A mí me parece que fueron significantes porque yo creo que hubo tácito o a lo mejor explícito, pero cambio en la retórica. Básicamente su mensaje fue más allá de decir que va la ayuda para Ucrania y que Ucrania se puede defender. Dijo dos cosas. Una, que pensaba realmente que Ucrania podía ganar la guerra. Creo que esto siempre ha sido la aspiración, pero esto es muy lejos de hace 2 meses cuando Estados Unidos pensaba que Kiev iba a caer en 3 días, ¿no? Uh-huh. Y número dos, dijo que este esfuerzo de colaboración con Ucrania va directamente para debilitar a Rusia militarmente para que esto no pueda ocurrir en el pasado. Eso es una declaración importantísima y una declaración que indica que esto ahora va mucho más en serio, ¿no? Y realmente hay una confrontación aquí, tanto en el occidente con Rusia.
Hablando de cuestiones en serio, ¿se puede tomar en serio lo que ha dicho Lavrov? Pudiéramos ver, esto lo hemos tratado varias veces ahora, pero ahora vuelve a relucir la cuestión nuclear.
Yo creo que el Kremlin ya usa esto tantas veces, ¿no? Esto no es algo que se debe usar de forma ligera. Y cuando se usa es una gran noticia, pero esta por lo menos es la cuarta o quinta vez que abiertamente, ¿no? Lo han dicho implícitamente muchas más, que usan este peligro de las armas nucleares, ¿no? Y yo creo que eso lo que responde es que Rusia va de la mano de lo que están viendo en el campo de la batalla, que el occidente le está dando armas pesadas a Ucrania, y que realmente hay una oportunidad aquí, o hay un chance aquí, que Rusia no solo no pueda conseguir sus objetivos en Ucrania, pero que se le dé un golpe bastante fuerte también. Y entonces yo creo que este mensaje, de nuevo, es para tratar de intimidar, tratar de decir que ¿sabes?, de alguna manera dividir la opinión pública que hay en Europa, en Estados Unidos, de qué nivel de apoyo se le da al occidente a Ucrania, porque yo creo que realmente el Kremlin tiene, vamos a decir, miedo, precaución de que con este tipo de armas el golpe sea duro, ¿no? Entonces creo que están tratando de poner algunos parámetros que hay ahí. Siempre hay que tenerle cuidado cuando se habla de armas nucleares, ¿no? No quiero decir que siempre es un bluff, pero lo han dicho muchas veces, y también hay diferentes tipos de armas nucleares. Entonces, no, o sea, claro, pero yo creo que es más para una intimidación, aunque claro, siempre hay que tener cuidado cuando se habla de esto, porque las consecuencias son severas.
Hablando de consecuencias, Eric, se ha reunido Vladimir Putin con el señor Guterres, el secretario general de la ONU, y Putin ha admitido que la situación en Mariupol es brutalmente difícil. Dice, asediada durante semanas, es trágica, le dijo así a Guterres. Para que Putin reconozca esto, la situación tiene que ser mucho peor, ¿no?
La situación de Mariupol va a pasar a ser no solo la peor de esta guerra, pero una de las peores de la historia. Yo creo que estudiaremos Mariupol, a lo mejor no al mismo nivel que estudiamos el sitio de Leningrado, porque duró mucho más, ¿no? Más de 2 años, etcétera. Pero sí a nivel de severidad, ¿no? Porque Mariupol no solo fue sitiada, no solo ha sido sitiada, pero ha sido bombardeada todos los días. Ellos no han tenido agua, electricidad, gas, ya por casi por 2 meses, y además bombardeada diariamente. Pero la visita de Guterres de Naciones Unidas realmente a mí me deja un poco decepcionado, porque pasan dos cosas. Si bien, por un lado, es bueno porque las Naciones Unidas sale de ahí reafirmando que las Naciones Unidas considera esto una guerra, una violación de derecho internacional, de que Rusia es culpable de esta invasión, eso fue positivo. Pero pensar que ir al Kremlin, y ahora va a ir a Kiev, porque del Kremlin iba a salir con alguna opción de alguna negociación, era realmente ficticio y de chiste, y obviamente eso no ocurrió. La conferencia de prensa dejó claro, las posiciones estamos muy lejos y no vamos a poder llegar a nada. Eso se lo podríamos haber dicho al señor Gutiérrez antes que fueran al avión. Yo creo que lo que tendría que haber hecho es que si él, como representante de esta entidad internacional diplomática, es si primero ir a Ucrania en vez de ir a Rusia, ¿no? Creo que ir a Ucrania es donde está realmente cayendo la bomba y el problema que están dando. Y después sí, si va a ir al Kremlin, está bien, pero con un objetivo más práctico y más limitado, que es crear corredores humanitarios más reales, ¿no? Y yo creo que eso hubiera sido un objetivo más pragmático, un objetivo que a lo mejor podría haber conseguido algo, ¿no? Que fuera más práctico, porque no había chance de ninguna manera que Putin iba a llegar a algún acuerdo de negociar una paz y todo, y lo cual hace que de nuevo esta percepción de que Naciones Unidas realmente su nivel de relevancia en resolver problemas internacionales ha bajado mucho y es poca. Y esto ayuda a reforzar eso. Así que yo creo que si hubiera sido algo más enfocado, algo alrededor de corredores humanitarios, por lo menos a lo mejor de Mariupol, ¿no? Si ya dijo de Mariupol, si se consiguiera eso, eso hubiera sido un gran logro, porque hubiera salvado muchas vidas, en vez de estos grandes comentarios que vamos a tratar de llegar a un acuerdo de paz. Cuando hay un acuerdo de paz, lo que hace falta es que el Kremlin deje de bombardear Ucrania, y Putin no tiene ningún interés en este momento.
Pero incluso le preguntaron a Lavrov, le preguntaron, y él dijo, no, el señor de Naciones Unidas, así lo dijo, el señor de Naciones Unidas está completamente informado de nuestra operación especial en Ucrania, cuáles son los motivos y por qué estamos allí, por qué estamos en la región del Donbass. Es decir, al señor no le vamos a dar ninguna concesión, le hemos dicho lo que estamos haciendo, y punto.
Bueno, claro, y de hecho, porque es que algunas veces, yo de nuevo se lo digo a mis estudiantes, no traten de entender demasiado, escuchen lo que te están diciendo. Yo creo que el Kremlin ha tenido la posición de ellos, que ha sido clara desde el principio, y el mundo quiere interpretar, y es desafortunadamente un objetivo que es cambiar el gobierno de Ucrania, tumbar el gobierno de Ucrania, darle, infligir el máximo a dolor y destrucción en Ucrania. Eso lo han hecho desde el principio, y eso lo han dicho. Putin dijo, ahora está cambiando que su objetivo, pero Putin dijo en sus palabras que lo que él quería es cambiar el gobierno en Ucrania.
Sí, sí, sí.
Y que Ucrania dejara de existir como país. Eso no lo digo yo. Entonces la gente se trata de, bueno, vamos a ver si vamos a negociar. No puedes negociar cuando abiertamente han dicho lo que quieren hacer, y abiertamente le han tirado confirmado por las Naciones Unidas y la Cruz Roja a civiles, etcétera. Entonces la idea de que va a llegar algún acuerdo de paz, no va a llegar algún acuerdo de paz, salvo que sea reciba una derrota militar, ¿no? Importante, que lo lleve a cuestionar de si él puede mantenerse en el poder, de si esta invasión se puede mantener, porque hasta cuánto tiempo puede mantener Rusia esta invasión a este nivel. Y por eso estamos viendo que hay un cambio en la estrategia para tratar de ganar en algunas áreas y a lo mejor controlar a Ucrania de otra manera, si no pueden tomar Kiev. Pero el objetivo es igual, lo que ahora las tácticas son diferentes, pues las capacidades diferentes. Así que esta idea, yo no sé si de realmente no entiendo quién asesoró al secretario general, si se dejó asesorar o si quería jugar un rol, porque bueno, esto lleva prensa que está haciendo un esfuerzo diplomático y que las Naciones Unidas tienen algún tipo de relevancia. En esto no ha tenido relevancia. Lo mejor que puede hacer Naciones Unidas es seguir documentando las atrocidades, los crímenes de guerra, este tipo de cosas, como una entidad fiable, internacional, independiente, que puede ver esto, y no tratar de hacer el negociador de paz, porque en eso hace lucir que es irrelevante, porque realmente en este caso lo es.
Ahora, Eric, vimos también la visita en los últimos días del secretario de Defensa, de Lloyd Austin, y también le acompañó Antony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. En las últimas horas, Blinken estuvo en el Comité de Exteriores del Senado, y él declara, y aquí voy a compartir contigo y los oyentes, Ucrania ganó la batalla de Kiev, porque la ciudad vuelve a vibrar con gente que cena en restaurantes, se sienta en bancos y pasea, tal y como él constató en su reciente visita al país. Pongo un poco en contexto a la audiencia, en medio de una guerra que se hable, por ejemplo, de esta ciudad que vibra, que la gente está en restaurantes y los bancos abiertos. Vamos, sitúanos, llévanos ahí de tu mano.
No, y sobre todo, perdón, agrego nada más la cantidad de ucranianos que están regresando a su país.
Sí. A ver, déjame ponerlo en contexto. También yo creo que hay un poquito de exuberancia, de optimismo del señor Blinken, que también trata de marcar dónde va esto. A ver, ¿ganaron los ucranianos la batalla de Kiev? Sí, la ganaron. ¿Por qué la ganaron? Porque el objetivo de Rusia era tomar la capital, mandaron miles de tropas y fueron rebasados. Entonces tuvieron que dar marcha atrás a un costo enorme, ¿no? De muchas muertes también ucranianas. Entonces, esto es, y lograron mantener la ciudad bajo control. Entonces, en ese contexto se gana. Pero en Kiev hay toques de queda todos los días.
Sirenas.
Hay sirenas todos los días, ¿no? Entonces, no vamos aquí. Y además, una ciudad que todavía está en peligro, porque si la pelea en el Donbass y en el sur le sale a favor de Rusia, van a revolver los ataques, ¿no? Aquí a Kharkiv está siendo atacada diariamente, que es la segunda ciudad más grande. Y no, entonces, sí, yo creo que, yo no creo que la ciudad está en normalidad, porque yo he vivido ahí y está muy lejos de la normalidad de Kiev. Ahora, que ha regresado, a que han abierto algunos negocios, de que la gente va a la tienda, que la gente camina y eso, sí, eso sí, porque es parte también, inteligentemente, las autoridades ucranianas tratan de regresar lo que le llaman, entre comillas, cierta normalidad, que no es normal, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que tiene que ir para el búnker todos los días cuando suenan las alarmas, pero ya llevan 2 meses, entonces una población no puede estar psicológicamente totalmente destrozada, escondida, ¿no? Yo conozco gente que estuvieron metida viviendo en el metro 1 mes y medio, por los cuales, claro, que han salido y están caminando por la ciudad y van a hacerlo así, porque no pueden estar ahí. Parte de la campaña de estos cohetes y bombardeos diarios, inclusive a ciudades donde no hay una ofensiva por tierra, es presionar a la población psicológicamente porque te rompe, ¿no? Esta idea, uno está sentado fuera del país y mire y esto, pero cuando uno está ahí adentro, como un estado uno, todos los días el nivel psicológico es grande. Entonces, que el secretario, que el canciller norteamericano, Anthony Blinken, diga eso, está bien porque le da una idea, pero una idea de que Ucrania está ganando y también están buscando conseguir más apoyo y este tipo de cosas. Pero yo diría cautela, ¿no? Es verdad, pero cautela, porque aquí todavía falta mucho para regresar a la normalidad. Es más, Estados Unidos todavía no ha abierto la embajada. Esto fue un gran anuncio, que iban a abrirla de nuevo, que dice este tipo de cosas, pero abrirla de nuevo, inclusive si lees en las líneas, quieren decir que van a empezar a mandar algunos diplomáticos, ¿no? Para ver cómo va la cosa, más o menos, en vez de mandar todo el personal. Y finalmente, increíblemente, para los oyentes no saben, Estados Unidos no tenía un embajador en Ucrania hace años, y ahora acaban de nombrar a uno que era embajador en Eslovaquia. Así que sí van por ese camino, pero estamos todavía muy lejos de una normalidad.
Hablando de caminos, no te interrumpí porque quería que dejara, o sea, que expresaras todo tu concepto, pero cuando tú hablas, tú estabas hablando hace, en tu intervención anterior, estabas hablando de la región del Donbass y dijiste, si hacia Putin le sale bien el Donbass, Kiev continúa en peligro. Y ahí yo voy a agregar algo y quiero tu análisis. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo, valga la redundancia, que está pasando, es a favor de las fuerzas ucranianas porque le está entrando recursos, le está entrando armamento más pesado, porque hay más apoyo logístico, porque se están consolidando. Quiere decir, suponiendo que a Putin le salga bien lo del Donbass, cuando digo le salga bien es que lo tome, ¿no? Que lo logre controlar completamente. Entonces ya sería mucho más complicado lanzarse contra Kiev.
Mira, Ucrania tiene que ganar en el Donbass, te lo voy a decir ahora. Bien, yo creo que Ucrania puede ganar en el Donbass también.
¿Tú crees? ¿Bien?
Sí, yo creo que sí. ¿Qué cosa quiere decir ganar? Son dos cosas diferentes, pero si Putin gana completamente el Donbass, va a haber peligro para Kiev.
¿Qué significa ganar perdóname, pero ¿qué significa ganar completamente el Donbass?
Tomar todo el territorio del Donbass y ponerlo bajo control de Rusia y los separatistas. Si Rusia logra, porque eso va a querer decir que las tropas ucranianas que están peleando ahí, que son las mejores tropas ucranianas, las más fogueadas, las que llevan 8 años en este frente peleando, si ellos pierden el territorio completo que han estado defendiendo los últimos 8 años con sus tropas élites, ¿bien? Las tropas élites ucranianas están ahí, ¿bien? Si ellos pierden eso, puede cambiar el momento de esta guerra. Esto no está ganado todavía, ni por mucho lejos. Ucrania le ha dado un golpe duro a Rusia, ¿bien? Durísimo. Y creo que ha levantado inclusive más la moral ucraniana, y ahora que tienen más armas de Estados Unidos y del Occidente, están en una mejor posición, sin duda, que estaban hace 2 meses. No cabe duda, ¿bien? Y por eso yo creo que en el Donbass ellos pueden realmente enfrentarse a los rusos y rebasar este ataque. Cuando empezó la invasión, que escaló la guerra hace 2 meses, los rusos han tratado de tomar partes del Donbass y no habían podido. En estos últimos días han tomado una serie de territorios, pero ningún centro de población todavía importante. Es importante ver, porque en el mapa puedes ver que los rusos han tomado más, pero realmente son lugares donde casi hay poca población. La cuestión es, cuando estas peleas que se están peleando ahora ahí van a significar mucho del territorio. Y lo mismo pasa porque simultáneamente estas confrontaciones están ocurriendo en toda la zona de la costa ucraniana del sur. Y de nuevo, si los rusos ganan ahí, que también yo creo que Ucrania puede defender Odessa, pero si cae Odessa, sería terrible. Y yo creo que Kiev estuviera en problemas y Ucrania estuviese en problemas. Además, hablamos del Donbass, pero al lado del Donbass está Kharkiv, o Kharkov en inglés, que es una ciudad, esa ciudad no puede caer, ha sido bombardeada desde el primer día. Realmente para mí está al nivel histórico igual que Mariupol, en el sentido de que Kharkiv era la clave. Kharkiv es lo que arruina el plan a Vladimir Putin. Él piensa que él, a entrar, esta ciudad va a caer en dos o tres días porque es étnicamente rusa, la mayoría de la gente habla ruso, 95% en ruso es primer idioma, y la han bombardeado día y noche casi todo, hace los dos meses.
¿Y por qué esa resistencia? ¿Por qué esa resistencia?
Porque no quieren vivir bajo Putin. Claro. No quieren vivir bajo un gobierno autoritario. Esta ciudad es étnicamente rusa y, de hecho, nunca muy favorable al gobierno de Kiev. Nunca. Históricamente ha sido su contrapeso. Históricamente no, el voto político ahí no era un voto a políticos ucranianos normalmente más amistosos a Rusia. Históricamente. Y fue la primera capital ucraniana. Pero la toma de Crimea y el ataque al Donbass en 2014 empieza a cambiar un poco esto, y sin duda estas personas, aunque eran étnicamente rusas, no confundamos eso con querer estar en el sistema ruso, que es el sistema autócrata, el sistema de Putin. Esta gente lo conoce mejor que nadie, ¿no? Entonces han resistido mucho, y de hecho es ahí, y hay que tener, hay un balance muy delicado dentro de Ucrania, que es un país muy mixto. Esta identidad ucraniana que estamos viendo ahora, esto es una cosa nueva. De hecho, es gracias a Putin, porque lo que tiene es un enemigo en común. Hay grandes diferencias entre el oeste de Ucrania y el este de Ucrania, pero grandes diferencias culturales, lingüísticas y todo eso, pero a la misma vez han sido unidos por esta invasión. Y realmente es importante, por eso es importante defender Kharkiv también. Si cae esto Kiev, va a haber problemas. Entonces, ahora, dicho eso, yo creo que Ucrania, como has dicho, está más armada ahora, está más entrenada ahora, tiene una moral más grande. Ya enseñó que puede ganar, y el occidente vio que puede ganar. Hoy también, finalmente, los alemanes dijeron que iban a darle armamentos antiaéreos. Alemania ha estado terriblemente detrás de todo el liderazgo, ¿no? Y yo creo que realmente le pueden dar un golpe a Rusia, pero tienen que dárselo, porque Putin no va a parar hasta que alguien le dé un golpe.
Claro que sí. Y ahora, no te quería preguntar, yo leí un artículo de Jonathan Baird, que él es el corresponsal de la BBC, corresponsal de guerra de la BBC, el hombre especialista en estas cuestiones militares. Y él habla que en un principio la administración de Estados Unidos no tenía el compromiso de inmiscuirse tanto en esta guerra, por lo menos no lo había expresado, y que poco a poco lo ha ido haciendo, y que ahora el planteamiento es detener a Putin, debilitar su ejército a tal punto que para que no pueda lanzar otros ataques a otras naciones, debilitarlo completamente para evitar la posibilidad de nuevos ataques. Pero que al mismo tiempo, esto le está enviando un mensaje a China también, a China, yo sé que tú conoces muy bien de ese tema, porque en definitiva el otro peligro es China, que está detrás de Rusia. ¿Qué analizas tú con respecto a esto, por lo menos a esta teoría que plantea el corresponsal de guerra de la BBC?
Primero, que Jonathan está correcto, sé muy bien, conozco muy bien su trabajo, en el sentido de que, y esto es históricamente, no solo en Ucrania, aquí se apuesta por el caballo ganador.
Claro.
¿Bien? Y Estados Unidos y el Occidente en el 2008 no pensaba que Georgia podía aguantar a los rusos, y no lo apoyaron, y Georgia rápidamente cayó. Y en el 2014 también pasó lo mismo en Ucrania. Y ahora, a pesar de que Ucrania estaba mejor entrenada, al no pensar que se iba a aguantar, realmente estas armas que le están dando a Ucrania ahora tenían que haber, yo decía que hay que dárselas hace dos meses. A mí, en varias reuniones que tuve, dije, Ucrania va a aguantar, pero tienen que darle estas armas. Y realmente, históricamente, que aguantaron sin esas armas, ¿no? Entonces, al ver que pueden ganar, entonces sí entran. Y yo creo que ahora Estados Unidos sí está bien metido, que no creo que va a dar marcha atrás, ¿no? Pero ha costado muchas vidas ucranianas enseñar que podían defenderse contra Moscú. Y yo creo que ahora lo han enseñado. Yo creo que sí. Ahora Estados Unidos está haciendo lo que el occidente se había conversado a hacer. Esto es defender un territorio o dar un golpe en la mesa, porque Vladimir Putin es un problema de corto, mediano y largo plazo. Y creo que han tomado esa posición ahora, que ya, porque o ayer hubo explosiones en Moldavia, algo que yo dije que iba a pasar también al principio de esto, porque las intenciones son Es que Plutín lo ha dicho, es que alguna gente me dice, bueno, Eric, estaba correcto hace 2 meses. Yo le digo, yo no, estaba correcto, pero estaba correcto porque yo escuchaba a Putin. Él nos dijo lo que quería hacer. Es que ahora, igual que estamos hablando, yo sí creo que el análisis con China tiene relevancia. Los chinos han dicho que ellos tienen intenciones de controlar zonas alrededor de China. ¿Ve? Esto no lo digo yo, no lo ha dicho Xi Jinping, que Taiwán es parte de China. Eso lo dice Xi Jinping una y otra vez, más claro que el agua. No es una interpretación, ¿no? Han dicho que esto es parte de China, el gobierno ha dicho parte de China, de hecho es parte de su esfuerzo diplomático. En algún momento China hará ese intento o piensa hacer ese intento. Y Taiwán, no es que a lo mejor para muchos oyentes, una islita pequeñita, ¿cómo puede ser? Produce los semiconductores y los chips más importantes que usamos en computadoras, pues, en todo el mundo, que usamos en teléfonos, etcétera, tiene una cuestión estratégica importante. Y China es un contrincante mucho más pesado que los rusos, salvo las armas nucleares, obviamente. Por eso Rusia, si Rusia no tuviera armas nucleares, este conflicto se hubiera acabado hace un mes, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Rusia no puede con la OTAN. Los chinos es un contrincante más importante porque económicamente es difícil apretarlos, ¿no? Porque dependemos mucho. Yo creo que sí, lo que está bien, finalmente la política norteamericana es sí defender Ucrania, darle un golpe a China, un golpe a Rusia, y sí enseñarle a China de que si cruzan ciertas líneas pueden haber consecuencias severas. Pero dicho eso, el potencial chino económicamente es más importante que lo que es el ruso, ¿no?
Claro. Entonces, no cabe la menor duda.
Cerramos con esta información. Yo creo que no hay tiempo para escuchar comentarios. Rusia interrumpe el flujo de gas a Polonia tras la negativa polaca de efectuar los pagos de importación en rublos.
Bueno, claro que va a haber afectaciones a Polonia. Yo no sé si ya hay capacidad para sustituir ese gas a Polonia. No sé tampoco cuál es la pérdida de Putin, pero el tema va por ahí, ¿no, Eric? Con eso cerramos.
Sí, y yo creo que Polonia y Lituania a lo mejor han sido los dos países ejemplos fundamentales acá de qué política se debe llevar hacia China. Yo creo que ya han prevenido esto, que Rusia vaya a cortar porque no haya rublo. Eso no es ninguna sorpresa. Yo creo que Rusia se tiene que dar en algún momento que los países no van a pagar en rublo. Así que vamos a ver quién sale perdiendo de esta confrontación.
Sí, sí. Bueno. Punto final. Bueno.
Eric, saludos. Muchísimas gracias. Un saludo y gracias como siempre por ayudarnos en el programa.
Saludos a ustedes, un placer.
Como un placer.
Hasta aquí Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.